revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Me complace volver a saludarles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. Soy Víctor Sujov, invitándoles a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento en su edición número 564. También escucharán a nuestros compañeros Sebastián Tapia y Alberto García desde Moscú y a Javier Benítez desde Barcelona. Y como ya es una buena tradición, antes de pasar a los contenidos de la presente edición del programa, vamos a señalar algunos acontecimientos ocurridos un día como hoy, el 13 de julio, en años diferentes o que se celebran en esta fecha. El Día Mundial del Rock se celebra cada año el 13 de julio, una fecha en la que los amantes del género recuerdan las bandas míticas que han dejado huella en el imaginario colectivo como Queen, Pink Floyd, Metallica o AC/DC, por nombrar solo algunas. Cada 13 de julio se rinde homenaje a aquellos profesionales de la dirección de música que están a cargo de una orquesta, quienes, con su batuta, hacen posible la ejecución de armoniosas melodías con gran responsabilidad, dedicación y pasión por la música. Se celebra el Día Internacional del Director de Orquesta. Cada 13 de julio conmemoramos uno de los trastornos más comunes de la infancia que afecta a nivel mundial a uno de cada 10 niños o jóvenes en edad escolar. Se celebra el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Con este efeméride se pretende sensibilizar y concienciar a la población mundial acerca de este trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo, así como apoyar a las personas que lo padecen y sus familiares. Y si echamos algún vistazo a acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos recordar que el 13 de julio de 1919, el dirigible R-34 británico aterrizó en Norfolk, Inglaterra, y se convirtió en el primer dirigible que realizó un viaje completo a través del Océano Atlántico después de 180 horas de vuelo. El mismo día de 1930 arrancó el primer campeonato mundial de fútbol que tuvo lugar en Uruguay. Y tras resaltar la importancia de la fecha del 13 de julio, pasemos a los contenidos de la edición número 564 de Octavo Mandamiento que les llega desde Moscú. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La OTAN y la ASEAN, dos cumbres tan diferentes en sus agendas y proyecciones. Cumbre Unión Europea-CELAC, exclusión de Venezuela buscaría desestabilizar el encuentro. Segunda vuelta electoral en Guatemala, ¿elegirán entre el primero y el tercero? Los cazas F-16 para Ucrania. ¿Kiev los recibirá o triunfará el sentido común? El modelo económico de Occidente agoniza.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La semana en curso está marcada por dos eventos importantes de talla internacional que están en la mira de los medios mundiales. Los días 11 y 12, la capital de Lituania, Vilna, acogió una nueva cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en la que cifraba muchas esperanzas Ucrania, que desde hace varios años está tocando la puerta de la alianza, pero otra vez tuvo que recibir la instrucción de esperar y prepararse para el ingreso en un futuro nada claro. Por otro lado, el 12 de julio comenzó sus sesiones en Yakarta, Indonesia, una reunión ministerial de la ASEAN, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, que agrupa a 10 países de la región, y en cuyas labores también toman parte representantes de Rusia, China y la India, entre otros países. Pero empecemos con un balance de la cumbre de la OTAN. Aquí como lo enfocó a la cadena Euronews.
Sin fecha para la entrada de Ucrania, pero la OTAN asegura estar comprometida en ello. La cumbre clave de la OTAN celebrada en Lituania ha concluido sin que se haya fijado un calendario para la adhesión de Ucrania. Este miércoles, último día, no se produjo ningún avance espectacular, pero Ucrania obtuvo promesas de más armamento para luchar contra Rusia y garantías de seguridad a más largo plazo.
Los miembros más ricos de la OTAN, el G7, formalizaron la oferta en una declaración conjunta. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró, señaló la cadena europea en su crónica.
Ukraine is now closer to NATO than ever before. Ucrania está ahora más cerca de la OTAN que nunca. Los aliados reafirmaron que Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN y acordaron eliminar el requisito de un plan de acción para la adhesión. De este modo, el proceso de adhesión de Ucrania pasará de dos a una etapa. Emitiremos una invitación para que Ucrania se incorpore a la OTAN cuando los aliados estén de acuerdo en que se cumplen con las condiciones.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky escuchó expresiones de apoyo similares en una reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden. Más tarde calificó los hechos del día como un puente hacia la adhesión a la OTAN y amplió.
Я не змінив свою точку зору, а найголовніше, що ми однаково розуміємо.
No he cambiado mi punto de vista. Lo más importante es que entendamos por igual las condiciones de cuándo y cómo Ucrania entrará a la OTAN. Puede que alguien no comunique todos los detalles. Sin embargo, para mí era esencial que hubiera un hecho inequívoco de que Ucrania estará en la OTAN y que depende de la seguridad, que nadie va a negociar el ingreso de la OTAN con nadie y que será una decisión política real basada en la situación de seguridad en Ucrania.
Por último, la cadena europea agregó en su resumen que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió el lunes pasado, en vísperas de la cumbre de la OTAN, con unas declaraciones en las que vinculó su luz verde al ingreso de Suecia en la OTAN con la reactivación de las negociaciones de Ankara con Bruselas. Este miércoles, Erdogan recordó que el visto bueno a Suecia en el Parlamento turco no se produciría antes de octubre. En la cumbre de la OTAN hubo que cambiar el guión por el fiasco de las Fuerzas Armadas ucranianas, afirma en su comentario para Sputnik el politólogo, escritor y publicista Armen Gasparian.
Occidente habría esperado celebrar la cumbre de la OTAN en Vilna con el telón de fondo del éxito de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero hubo que cambiar el guión en último momento. En opinión del analista, se suponía que esta cumbre sería un congreso de ganadores y que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, caminaría por la alfombra roja en un momento en que Mariupol, Crimea e incluso el Kremlin estarían bajo el control de Ucrania. Se suponía que sería una coronación y admisión de Kiev en la OTAN. ¿Qué ocurrió en su lugar? Hubo que cambiar drásticamente el guión, pues de lo contrario, no se entiende para qué celebrar la cumbre. Por lo tanto, tuvieron que poner a Suecia en primer plano, manifestó Armen Gasparian. Así que, según el experto, el 12 de julio hubo un espectáculo primero para los suecos y luego para el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Con ello, hace unos días no solo se anunciaba este espectáculo, sino que ni siquiera se hablaba de él, resumió el politólogo, escritor y publicista ruso.
Y nos trasladamos a la capital de Indonesia, Yakarta, que acoge una reunión ministerial de los países de la ASEAN, más Rusia, China, la India, entre otros países. La ASEAN, fundada en 1967 por 5 países, ahora está conformada por 10, que son Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, abordó con el secretario general de la ASEAN, Cao Kim Horn, el incremento de la cooperación entre Moscú y los países miembros de la organización en la esfera de tecnologías innovadoras, informó este miércoles la cancillería rusa. Durante la conversación se discutieron los temas relacionados con el aumento de la cooperación con la Secretaría de la Asociación para promover la Asociación Estratégica de Rusia y la ASEAN. Se prestó una especial atención a la profundización de la cooperación práctica en áreas de alta tecnología e innovación, dice el comunicado. El canciller ruso agregó que durante la reunión las partes también intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de aumentar los contactos de la ASEAN con la Unión Económica Euroasiática y la Organización de Cooperación de Shanghái. Entre otras actividades del ministro Lavrov, quien representa a Rusia en la cumbre ministerial de la ASEAN, se destaca su reunión celebrada este miércoles en Yakarta con el director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi. Las partes intercambiaron opiniones sobre la situación actual en torno a la crisis ucraniana y evaluaron los esfuerzos de la comunidad internacional para iniciar un proceso de negociación pacífica sobre Ucrania, comentó la cancillería rusa. Ambas partes valoraron mucho el desarrollo del diálogo político y cooperación práctica entre Rusia y China en la situación de elevada turbulencia que se vive a nivel mundial. Durante la reunión se dedicó especial atención a evaluar cómo se cumplen los acuerdos logrados este año como resultado de contactos bilaterales a nivel político, cumbre, así como se confirmó la importancia de seguir cooperando y profundizando los nexos políticos bilaterales, agrega el texto. Lavrov y Wang Yi debatieron en detalle la cooperación que se desarrolla en el marco de la ASEAN en el contexto de la intensificación de la actividad de ciertos países por crear bloques de formato político-militar destinados a socavar la ASEAN, centrada en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, puntualizó la cancillería rusa. El máximo rango diplomático de China, Wang Yi, a su vez, expresó la confianza en que la relación entre Pekín y Moscú tendrá un futuro brillante. En un contexto de cambios tectónicos en el mundo, seguimos siempre el importante consenso entre nuestros jefes de Estado. Nos apoyamos firmemente el uno al otro en la defensa de los intereses fundamentales. Avanzamos por un camino del desarrollo pacífico, la buena vecindad y el beneficio mutuo. Promovemos un mundo multipolar y la democratización de las relaciones. Estamos satisfechos con la tendencia de que hay en el desarrollo de nuestras relaciones y estamos profundamente convencidos de que les esperan unas perspectivas brillantes, afirmó Wang Yi al reunirse con Sergei Lavrov. Wang indicó que en el segundo semestre se prevén varios contactos importantes de alto nivel entre China y Rusia y se pronunció por mejorar la coordinación, fomentar la cooperación bilateral y multilateral, cumpliendo bien con los objetivos que los líderes de ambos países han marcado para el desarrollo de las relaciones. Y podemos añadir a eso que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que en la agenda del presidente de Rusia, Vladimir Putin, está previsto un viaje a China, al precisar que las fechas exactas del viaje todavía están por acordarse. Resulta que el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos, Anthony Blinken, también llegó a Yakarta, donde se reunió este jueves con el alto diplomático chino Wang Yi, con quien mantuvo conversaciones sinceras y constructivas sobre diversos asuntos bilaterales, incluido el estrecho de Taiwán, informó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Blinken y Wang mantuvieron conversaciones francas y constructivas sobre una serie de cuestiones bilaterales, regionales y globales, incluidas las áreas de diferencia y las áreas potenciales de cooperación. El secretario hizo hincapié en la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, dijo Miller en un comunicado. Blinken y Wang acordaron mantener abiertos los canales de comunicación en las próximas semanas y meses, concluyó Miller. Y antes de dar por finalizado nuestro resumen de la cumbre ministerial de la ASEAN en Yakarta, vamos a referirnos a otra declaración importante que hizo el canciller ruso Sergei Lavrov. El ministro advirtió de los posibles planes de Japón y Corea del Sur de desplegar armas nucleares de Estados Unidos en sus territorios. Japón y Corea del Sur ya están dando señales de que no son reacios a desplegar armas nucleares estadounidenses en sus territorios o adquirir las suyas propias. Esta es una tendencia muy seria y peligrosa, afirmó Lavrov ante la prensa. El jefe de la diplomacia rusa agregó que debatió el tema con sus colegas de la ASEAN y el jefe de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi. Entre los temas debatidos con Wang, según Lavrov, figuró también la política de la OTAN en la región de Asia-Pacífico. Ya se está promoviendo la tesis de que la seguridad en las regiones euroatlántica e indo-pacífica es indivisible. Ya está previsto trasladar partes de la infraestructura militar de la OTAN a esta región, incluyendo aquellos países que fueron invitados a la cumbre de Vilna. Me refiero a Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, destacó el canciller ruso. El ministro subrayó que la orientación de estas estrategias contra China y Rusia no está oculta en absoluto. Hemos debatido detalladamente con el señor Wang Yi cómo debemos construir nuestra línea en esta región, y nuestra línea se basa en la necesidad de reforzar en vez de difuminar el papel central de la ASEAN, resaltó el canciller ruso Sergei Lavrov.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, es un encuentro donde autoridades de ambas regiones abarcan puntos de interés mutuo, además de profundizar la relación entre las dos organizaciones a través del diálogo político, el fortalecimiento de los vínculos comerciales y de inversión, y la cooperación bilateral y multilateral en distintas áreas. Sin embargo, parecería que luego de 8 años de ausencia de contacto, la presente edición se ve opacada e incluso peligraría su éxito debido al conflicto en Ucrania y la posición firme de Latinoamérica de no ceder a las presiones occidentales y mantenerse en favor de la paz y no de la guerra, además de acusaciones resonantes donde se deja de manifiesto la postura autoritaria de Europa frente a la tajante respuesta latinoamericana. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Así es, Víctor. La primera cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se celebró en el año 2013. marcando un hito en las relaciones entre ambas regiones. En esta cumbre, los líderes europeos y latinoamericanos acordaron establecer un marco de cooperación y diálogo político, económico y cultural. Se discutieron temas como el comercio, la inversión, la lucha contra el cambio climático y la promoción de los derechos humanos. Las cumbres de la Unión Europea y la CELAC acordaron inicialmente llevarse a cabo cada 2 años, alternando su sede entre Europa y América Latina. Sin embargo, discrepancias entre ambos frentes luego de la última cumbre en el año 2015 hicieron que estos encuentros se suspendieran para finalmente, luego de 8 años de ausencia, se puedan retomar, pero con una América Latina que parece más fuerte y decidida que nunca a hacer notar su voz. La intención de esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC es el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y culturales entre ambas regiones, promover iniciativas de cooperación en áreas como la educación, la ciencia y la tecnología, la innovación y el desarrollo sostenible, además de establecer programas de intercambio académico y cultural para fomentar el entendimiento mutuo. Pero al parecer, luego de 8 años de nulos contactos a nivel de encuentros oficiales, el fantasma del 2015 parece estar rondando las puertas del futuro encuentro del 17 y 18 de julio en Bruselas, pues ya son algunas las voces que se levantan argumentando que existen diversas acciones que podrían impedir la normal realización de esta cumbre interregional. Por un lado, el europarlamentario español Manuel Pineda acusó a la Unión Europea de interferir en la situación política venezolana para torpedear la próxima cumbre con la CELAC. Pineda denunció que la Unión Europea busca la no participación de Venezuela en la próxima cumbre de la Unión Europea y la CELAC, acción que volvería a socavar el éxito de esta futura reunión intercontinental. En la misma línea, el diputado señaló que la Unión Europea no puede entrar en el juego de la extrema derecha sino acabar con las sanciones y facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición democrática y trabajar de forma respetuosa con la CELAC para que se establezcan relaciones basadas en el mutuo beneficio. Añadiendo además que se debe entender de una vez que es el pueblo venezolano quien decide quién los gobierna, que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado de Derecho que tiene una constitución y unas leyes que la desarrollan. El tema del conflicto entre Rusia y Ucrania tampoco es ajeno a este encuentro, aunque ya la CELAC ha dejado de manifiesto que no aceptará invitación alguna del presidente ucraniano a dicho evento. Pero profundicemos un poco en cuanto a lo que es la CELAC. La comunidad está formada por todos los estados soberanos de América, a excepción de Canadá y Estados Unidos, congregando a una población total de más de 550 millones de personas en una superficie de más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Nació con el propósito de hacer retroceder el colonialismo, frenar la influencia de Estados Unidos en la región, recortar las desigualdades sociales, fortalecer la cooperación sur-sur y lograr una mayor presencia en el ámbito internacional. En cuanto al actual conflicto y la próxima cumbre que se celebrará en Bruselas, ¿qué repercusiones podría tener el conflicto en Ucrania? Como consecuencia de este conflicto, Europa está despertando a un nuevo interés por América Latina, que entre otras cosas cuenta con materias primas que antes procedían de Rusia. Actualmente, Europa está buscando nuevos socios en todo el mundo. En el ámbito político, la mayoría de los países de la CELAC manifiestan su neutralidad en cuanto al conflicto actual. Europa contempla a América Latina como un socio lógico para su propia autonomía estratégica. Por otra parte, en América Latina se promueve un no alineamiento activo, es decir, una libertad de bloque que se interpone en el camino hacia una alianza estratégica con Europa. Desde un punto de vista económico, se ven buenas oportunidades para una relación más estrecha. En el contexto de la transición energética, América Latina resulta particularmente interesante para la Unión Europea, ya que la región, gracias a su abundancia de sol y viento, está considerada globalmente como prometedora en cuanto a la producción de hidrógeno verde. Su producción solo resulta rentable si existe un mercado de consumo garantizado como el europeo. En general, se puede decir que la reunión estará marcada por un acercamiento cauteloso tras una fase de acontecimientos contrapuestos. Con el cambio de gobierno en Brasil y la toma de posesión de Lula, Luis Ignacio da Silva, surgen nuevas oportunidades para profundizar en la cooperación en materia de protección de la selva amazónica y en el ámbito de la crisis climática, Bajo el mandato de su predecesor, Jair Bolsonaro, el país había abandonado temporalmente el foro de la CELAC. Asimismo, cabe esperar que los acuerdos económicos estén en el orden del día, sobre todo teniendo en cuenta que desde 2010 China ha desbancado a Europa como el principal socio comercial de los países de la CELAC. Concretamente, son tres los acuerdos importantes que están a punto de firmarse: el acuerdo con Chile, el acuerdo con México y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Incluso en caso de que no se firmara ninguno de estos tratados durante la cumbre, sin duda se debería llegar a un acuerdo sobre los tres antes de finales de 2023. De lo contrario, China podría adelantarse a la Unión Europea y limitar así seriamente la capacidad de influencia en esta región.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En la medida que se acerque el anunciado combate en jaula que enfrentará a los magnates de la tecnología Mark Zuckerberg y Elon Musk, aparecen más y más pormenores de sus preparativos a la pelea y por consiguiente crece la atención al evento de los usuarios de las redes sociales, más aún que ambos aseguran estar entrenando seriamente con profesionales de las artes marciales. El fundador de la red social Meta, prohibida en Rusia por ser calificada como organización extremista, Mark Zuckerberg, de 39 años, compartió esta semana una sesión de entrenamiento con Israel Adesanya y Alexander Volkanovski, actuales campeones mundiales de las divisiones de peso medio y pluma de la empresa UFC, respectivamente. El multimillonario lleva practicando con profesionales de las artes marciales mixtas desde hace casi 2 años y parece que los entrenamientos dan sus frutos, ya que hace unos meses Zuckerberg ganó 2 medallas, una de oro y otra de plata, en un torneo de jiu-jitsu celebrado cerca de Silicon Valley, en el estado de California. A su vez, su rival Elon Musk, dueño de Twitter, Tesla y SpaceX, aceptó a fines del pasado mes de junio una propuesta de George St. Pierre, leyenda de la UFC, para ser su compañero de entrenamiento. Luego, Musk mantuvo una práctica improvisada con Lex Fridman, popular podcaster y cinturón negro en jiu-jitsu, quien dijo estar muy impresionado por la fuerza, potencia y técnica de pie en el suelo del hombre más rico del mundo. Recordemos que Musk, de 52 años, retó el 22 de junio a Zuckerberg a un combate en jaula al comentar una publicación sobre los planes de Meta de lanzar una nueva aplicación llamada Threads. Ideada como una respuesta a Twitter, la herramienta acaba de entrar a los mercados. La reacción de su adversario no se hizo esperar. Zuckerberg publicó una captura de pantalla del tweet de Musk y la acompañó con un texto simple: «Envíeme la ubicación». Como era de esperar, las informaciones sobre cómo avanzan los preparativos para una eventual pelea en jaula de 2 multimillonarios suscitaron numerosas repercusiones, además de toda índole. ¿Y a quién puede interesarle un boxeo en combate en jaula de 2 gángsteres? Hizo la pregunta retórica el usuario Michael Hartman Brath. Ridículos, todo es un circo y muchas personas creen que esto es real. Pan y circo, empate. Son mediocres peleando en MMA, jajaja, escribió F.R. Masser. Juber Núñez dejó un comentario bastante escéptico. Pura propaganda, esas dos, no me atrevo a pronunciar este calificativo. Entonces, esos dos, apuesto $1 que se ponen cascos protectores, porque no se insertan una pelea a cuchillo dentro de un ascensor. Para el internauta que se identifica como El Bergón, eso va a estar bueno. Por primera vez en la vida veremos a 2 millonarios peleando cuerpo a cuerpo. Vamos a ver qué tan experimentados están en el octágono.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Tribunal Supremo Electoral finalmente oficializó los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala, después de 17 días y un proceso de revisión extraordinario. El tribunal decidió que Sandra Torres y Bernardo Arévalo definan la presidencia el próximo 20 de agosto. Pero un par de horas antes de publicar el fallo, el fiscal Rafael Curruchiche pidió la suspensión del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo, por supuesta falsificación de firmas en su constitución. Un juez penal avaló la suspensión a pesar de ir contra la ley de partidos políticos y ahora el Tribunal Supremo Electoral debe decidir cómo resolver la segunda vuelta electoral. En caso de la suspensión definitiva de Semilla, el partido con más votos que le sigue es Vamos, el partido oficialista, que fue el tercer votado en la primera ronda. Nuestro compañero Sebastián Tapia continuó con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. La primera vuelta de las elecciones presidenciales guatemaltecas tuvo lugar el 25 de junio. Sin embargo, parece que los resultados no le agradaron a muchos partidos que gritaron fraude y presentaron denuncias para revisar el comicio. El proceso de revisión se llevó a cabo sin encontrar grandes diferencias con el conteo original y demoró la oficialización de los resultados y la adjudicación de cargos. 17 días después de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral finalmente oficializó los resultados de esta primera ronda, dando por triunfadora a Sandra Torres, de la Unidad Nacional por la Esperanza, UNE, y seguida por Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Ambos deberían ir a la segunda vuelta por la presidencia de la República el próximo 20 de agosto. Pero casi al mismo tiempo que se anunciaba el resultado oficial, el Ministerio Público de Guatemala, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla por un supuesto caso de corrupción. De acuerdo al fiscal Rafael Curruchiche, existen indicios de que posiblemente más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma. El juez Freddy Orellana, del juzgado séptimo de instancia penal, tomó la denuncia y el mismo día ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla. La acción del juez es muy cuestionable, pues la ley de partidos políticos dice en su artículo 92 no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria de una elección y hasta que ésta se haya celebrado. Además de que el juez lo es en materia penal, cuando quien decide sobre temas electorales es el Tribunal Supremo Electoral. Este tribunal ahora deberá decidir qué hacer con esta sentencia. Pues en el caso de que Semilla no pueda presentarse a la segunda vuelta electoral, quien le sigue en cantidad de votos es Vamos, el partido de gobierno. A lo largo de la contienda electoral, varios otros candidatos fueron suspendidos y eliminados de la elección. Esta última acción alimenta la idea de la construcción de un escenario electoral donde el partido del presidente Yamatei deba participar de la segunda vuelta sí o sí. Toda la sociedad guatemalteca ha reaccionado a la suspensión del movimiento Semilla. La Cámara de la Construcción, la del Agro, la de las Empresas, la de Exportadores, la Misión de Observación Electoral, el Comité Campesino del Altiplano, todos se han expresado a favor de la oficialización de los resultados y en contra de la suspensión. Incluso la contrincante de Semilla, Sandra Torres, emitió un comunicado definiendo a los eventos con posterioridad a la primera vuelta electoral como confusos, desconcertantes y dañinos para la transparencia de la democracia guatemalteca. El Movimiento Semilla presentó una acción ante la Corte de Constitucionalidad para frenar la orden del juez Orellana y así poder continuar con el proceso electoral. Sobre el futuro de la elección presidencial y de la democracia guatemalteca, conversamos con Quique Godoy, analista político guatemalteco. Quique, ¿es posible que haya una segunda vuelta electoral donde participe el tercer partido más votado?
Esto es un proceso que lleva ya varios meses en estas descalificaciones de candidatos. En primera instancia descalificaron al representante del Movimiento de Libertad de los Pueblos, que es un partido más representativo de comunidades indígenas. Ese fue el primer partido que eliminaron. Luego eliminan a Roberto Arzú, un candidato de centro-derecha, que estaba también atacando al sistema y estaba tercer lugar en las encuestas en ese momento. Y hace un mes eliminaron al candidato que estaba de primer lugar en las encuestas, un populista que estaba atacando muchísimo al sistema. Entonces, te tienes que dar cuenta que esto es un proceso que no surge con lo que sucedió ayer. Ellos esperaban que al ir eliminando estas alternativas de oposición, su candidato oficial, que es quien quedó tercero justamente, pudiera llegar a la segunda vuelta contra la candidata que ha perdido dos veces en segunda vuelta. Cuando esto no se dio, porque finalmente gana el derecho a ir a segunda vuelta este partido Semilla de centro-izquierda, la alternativa que les quedaba era justa esta. Varios analistas veníamos planteando que no tardaba en suceder algo así antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta o antes que el Tribunal Supremo Electoral anunciara los resultados. Se dio justo en el mismo momento cuando anuncia el Tribunal Supremo Electoral los resultados, este juez interpone una denuncia penal en contra del movimiento Semilla y dentro de las cosas que solicita es la suspensión legal del partido. La ley electoral plantea que tú no puedes suspender un partido mientras se está llevando una elección, y es justamente para evitar que un partido de gobierno abuse de su autoridad y haga cosas de este tipo. Y eso es lo que vimos ayer. ¿Qué puede suceder? Hay tres opciones. Uno, que desacate la orden del juez, el tribunal, asumiendo la responsabilidad que la tutela electoral les corresponde a ellos como tribunal electoral. Segundo, acatar la resolución, pero apelar ante una corte superior que deje sin efecto la instrucción del juzgado menor. O una tercera, hacer una especie de acatamiento silencioso donde responde positivamente a lo que el juez planteó, determina que el nuevo segundo lugar es el partido de gobierno, y eso generaría una serie de acciones legales, obviamente de la otra contraparte, no solo del partido que estaría quedando fuera, sino de otros actores defensores de la democracia.
El pueblo guatemalteco viene respetando sus instrumentos institucionales para el cambio de gobierno, pero se encuentra con estos impedimentos desde el mismo sistema. ¿Qué alternativas le queda?
Ocurrió ya tal vez en el 2015, si recuerdas, cuando hubo un movimiento muy fuerte donde a base de manifestaciones pacíficas se logró la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, vinculados e involucrados en casos de corrupción. Se asumía que a partir de ese momento estábamos justo en medio del año electoral cuando eso sucedió, y el candidato que ganó pues era un candidato que se pintó como alguien, su eslogan era ni corrupto ni ladrón, y se planteaba como un outsider, como alguien que venía de fuera del sistema. Empezó a funcionar así, pero un poco más de año y medio después del poder revirtió sus políticas, sacó a la CICIG de Guatemala en ese momento y abrió las puertas a lo que hoy se está consolidando nuevamente, un Estado capturado. Entonces la alternativa es esto, es volver a salir a las calles, a manifestar pacíficamente, intentando generar condiciones para que esto no se dé.
En caso que haya protestas, ¿es probable la represión por parte del gobierno?
En el 2015 justamente no lo hubo, era un exmilitar quien estaba en la presidencia y fue muy respetuoso realmente de la ciudadanía, no sacó a la policía ni al ejército. En estos últimos dos gobiernos han habido algunas acciones de protesta por distintos temas y sí ha habido un poco más de represión. El temor es que en este momento quien está gobernando, el presidente Yamatei, el señor Miguel Martínez, tiene un control absoluto, tienen control de las cortes, tienen control del Tribunal Electoral, tienen control de la Contraloría General de Cuentas, tienen control hasta de las actividades deportivas, habiendo tomado el Comité Olímpico y el Comité de Deporte que hay en Guatemala. Entonces, el poder que sí tienen es muy grande y tienen, por medio del temor, por medio del terror, han metido presos a periodistas, han cancelado programas de radio, el mío lo cancelaron en noviembre del año pasado. O sea, han tenido acciones muy fuertes contra operadores de justicia, contra defensores de derechos humanos, contra medios. Y esto ha ido poniendo la pauta. Ha sido como cuando hablas de que tienes a las ranas metidas en una olla de agua y conforme vas subiendo la temperatura poco a poco no te das cuenta lo que sucedió hasta que pues ya es muy tarde. Eso es un poco lo que está pasando en Guatemala. Ha sido poco a poco esta captura del Estado. Y cuando hoy tratas de reaccionar, no tienes aliados, no tienes formas de acuerparte porque el sistema está capturado ya.
Lo que comenzó como un proceso electoral más en la historia guatemalteca se convirtió en un proceso de judicialización electoral con el único fin de suprimir la voluntad popular. Todavía es temprano para saber si va a tener éxito, pero lo que ha despertado es una fuerte resistencia popular.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Da la impresión de que el caza estadounidense F-16 desde hace varios meses se ha convertido en un auténtico generador de noticias, porque el régimen de Kiev insiste en que solo tras recibir los aviones de este tipo, el ejército ucraniano será capaz de conseguir éxitos en su contraofensiva y doblegar a Rusia en el frente de batalla. ¿Es cierto que el F-16 es realmente muy poderoso y eficaz?
El F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 70 para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y entró en servicio en 1978. Aunque originalmente fue diseñado como caza ligero, de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurnas, fue evolucionando hasta convertirse en un caza polivalente. En 1993, el Fighting Falcon cambió de fabricante, ya que ese año General Dynamics vendió su empresa de producción de aparatos a la compañía Lockheed, la que hoy en día es Lockheed Martin, después de su fusión en 1995 con Martin Marietta. Aunque ya no se construye para la Fuerza Aérea estadounidense, la producción todavía sigue activa para la exportación.
Expertos militares afirman que, por sus características, el F-16 no puede ni compararse con los aviones de combate que emplea Rusia en el marco de la operación militar especial en Ucrania. Sin embargo, Kiev insiste en que con los F-16 podrá dar vuelta al desarrollo del conflicto a su favor. Hasta la fecha, no estaba claro si Ucrania recibe o no los tan ansiados aviones de combate estadounidenses, ni hablar de la capacitación de sus pilotos para el manejo de los aparatos de este tipo, que es una condición imprescindible. Claro está. Parece que Kiev vio luz al final del túnel este miércoles, cuando los países de la OTAN estuvieron reunidos en su cumbre en la capital de Lituania, Vilna. Fue allí donde se produjo el anuncio.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó este miércoles que es posible que Ucrania reciba unidades de F-16 de países europeos que tienen un exceso de estos cazas. Sobre los aviones de combate F-16, el presidente Biden tomó la decisión hace algunas semanas, trabajando en estrecha consulta con los aliados, para comenzar el entrenamiento de los pilotos ucranianos en estos aviones, reveló el funcionario desde la capital lituana, Vilna, donde esta semana se celebró la cumbre de la OTAN. Ese entrenamiento tomará algún tiempo y luego habrá la transferencia de F-16, probablemente desde países europeos que tienen un exceso de suministro de F-16, precisó Sullivan en sus comentarios a Good Morning America. Preguntado acerca de la petición de Kiev de que se le suministren misiles de largo alcance para su contraofensiva contra las fuerzas rusas, el funcionario estadounidense indicó que Washington continuará estudiando el tema y discutiéndolo con Ucrania.
Recordemos que a finales de junio, el medio político reportó que Ucrania podría recibir los primeros cazas polivalentes monomotor F-16 a principios de 2024, pero ya indicó entonces que el cronograma de entrega sigue en el aire. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden comunicó el 19 de mayo a los líderes del G7 que apoyará el entrenamiento de pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16, abriendo de esta manera la posibilidad de su futuro suministro a Kiev. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, admitió este mes que inicialmente creía que su país recibiría los cazas F-16 en los primeros meses del próximo año, pero ahora considera que esto sucederá más tarde. Además, aseveró que los entrenamientos de los pilotos ucranianos aún no han comenzado. Hubo la promesa de uno de los países aliados de que la capacitación comenzaría en junio, pero ahora dicen que siguen preparándose para el inicio de los entrenamientos. Se equivocaron en los cálculos, necesitan más tiempo, detalló Kuleba. No obstante, parece que ahora hay más claridad en el tema de la capacitación de los pilotos ucranianos para el manejo de los F-16.
Los pilotos y mecánicos ucranianos empezarán a instruirse en pilotar y mantener los cazas estadounidenses F-16 este agosto, anunciaron el miércoles altos funcionarios europeos en la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna. Según declaró la ministra interina de Defensa neerlandesa, Kajsa Ollongren, los 11 países de la coalición empezarán a entrenar a sus soldados ucranianos en Dinamarca este agosto, para posteriormente continuar con el proceso de formación en Rumanía, cuando en ese país se haya inaugurado el Centro Permanente de Entrenamiento de los Cazas F-16. Creemos que en 6 u 8 meses se podría formar a los pilotos, afirmó Ollongren, agregando que es difícil especificar un plazo concreto, ya que la rapidez del proceso de entrenamiento dependerá, entre otros factores, de los conocimientos lingüísticos y de la experiencia de los pilotos.
Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reznikov, sostuvo que los F-16 protegerán los cielos de Ucrania y el flanco oriental de la OTAN y añadió que la Fuerza Aérea Ucraniana está preparada para dominarlos lo antes posible. De cara a toda esta movida en torno a los eventuales suministros a Ucrania de los F-16, Rusia califica este paso como una amenaza en el ámbito nuclear, ya que los aviones de este tipo son capaces de portar misiles con carga atómica. En el curso de las operaciones de combate, nuestros militares no podrán determinar si cada avión concreto de este tipo está equipado o no para transportar armas nucleares, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, destacando que el mero hecho de que las Fuerzas Armadas ucranianas dispongan de esos sistemas será considerado por Rusia como una amenaza por parte de Occidente en el ámbito nuclear. ¿Hay esperanza de que finalmente triunfe el sentido común y los F-16 nunca volarán en el cielo ucraniano? Ya lo veremos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
La producción de cacao en América Latina data de hace muchos siglos, incluso antes de la llegada de los españoles. Varios países de la región, como México, Perú, Guatemala y Ecuador, se han disputado el reinado de haber sido los primeros en utilizar el cacao para uso doméstico, pero además poseer el mejor cacao del mundo. Estudios recientes realizados en Palanda, cantón de la provincia de Zamora, Chinchipe, en territorio ecuatoriano, demuestran que por lo menos una variedad de Theobroma cacao, nombre científico del producto, tiene su origen en la alta Amazonía ecuatoriana, de acuerdo con la evidencia arqueológica hallada en la cultura denominada Mayo Chinchipe, donde se confirmó el uso del cacao desde hace 5.500 años en el Ecuador. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. Una de las evidencias del uso del cacao se encontró en el actual yacimiento Santa Ana, La Florida, ubicado en Zamora, Chinchipe, a 1040 metros sobre el nivel del mar en Ecuador, donde la cultura arqueológica Mayo Chinchipe usaba el cacao como parte de su estilo de vida. El uso del cacao se evidenció gracias a las investigaciones arqueológicas y científicas, donde se encontraron gránulos de almidón en recipientes de cerámica, como en conchas marinas de Spondylus de hace 3500 años antes de Cristo. Actualmente, Ecuador es reconocido a escala internacional por ser el proveedor de cacao fino de aroma, materia prima cotizada para chocolates, a nivel internacional. Debido a ello, el país sudamericano acaba de lanzar una campaña como marca país, donde busca ser reconocido como Ecuador el país del origen del cacao, basándose en los últimos estudios que datan de 5.500 años y posicionan al cacao ecuatoriano como el primero que se usó para uso doméstico en todo el mundo. Hoy me acompaña Merlin Casanova Loor, directora ejecutiva de ANE Cacao Ecuador. Merlin, gracias por su amable atención. El gobierno ecuatoriano ha lanzado la marca Ecuador, el origen del cacao. ¿Cuál es la finalidad de esta campaña y su extensión?
Ecuador, origen del cacao. El objetivo es demostrar que el Ecuador es donde hay más antigüedad de cacao. Originariamente se decía que era México, pero nosotros, de acuerdo a investigaciones con científicos debidamente autorizados, incluso un científico francés, se descubrió que el origen del cacao hace más de 5.500 años fue en Palana, en Zamora, Chinchipe. Y el objetivo de esta marca es justamente demostrar eso, su antigüedad, porque en el Ecuador no solo el cacao es valorado por su parte histórica, su parte tradicional y el ingreso de divisas que esto generó para el país y sigue generando, sino que adicional a esto tiene su origen aquí. Aquí se originó la comercialización del cacao ante el mundo. Entonces, esa es parte de la marca o su finalidad, como quien diría. ¿Cuál es la extensión? Bueno, veamos si se sigue extendiendo y se sigue trabajando a lo largo de los años con el nuevo gobierno que entre de turno para poder demostrar esta marca. Nos parece muy importante que se realce esto y se siga valorando este producto. Necesita una campaña, necesita promoción. Si bien somos reconocidos a nivel internacional y seguimos siendo reconocidos, siempre debe ir acompañado de una campaña constante.
¿Por qué se dice que Ecuador posee el mejor cacao del mundo?
Las cualidades geográficas y climatológicas del Ecuador hace que uno pueda decir que tienes el mejor cacao del mundo. Adicional a esto, los mayores chocolateros, empresas que hacen chocolates a nivel mundial, siempre buscan y necesitan cacao ecuatoriano para complementar sus recetas. Y esto se lo conoce a nivel mundial. Actualmente el Ecuador es reconocido por la ICCO con el 75% de cacao fino de aroma dentro del Ecuador.
¿Qué es lo que hace que el cacao fino de aroma sea tan apetecido a nivel mundial?
Bueno, el cacao fino y de aroma es muy apetecido a nivel mundial por sus características sensoriales y de calidad. Tienen sabor y aroma frutal, floral, y eso hace que sea muy apetecido para diferentes recetas, a nivel de pastelería, a nivel gastronómico y obviamente a nivel chocolatero. Entonces, es la particularidad que tiene el cacao. Y en el Ecuador, todo el cacao es fino de aroma.
¿Cuál es la situación actual de las plantaciones de cacao fino de aroma en el Ecuador?
Con respecto a las plantaciones, el Ecuador tiene aproximadamente casi 600.000 hectáreas. Como mencionaba, está prácticamente en todas las provincias del Ecuador. Sí es un producto que está sujeto a enfermedades, a hongos, monilla, entre otros. Sin embargo, el Instituto Ecuatoriano, el INEAP, ha venido desarrollando clones de cacao fino de aroma que sean de alto rendimiento y resistente a enfermedades. Y esto ha mantenido la producción de manera adecuada y se busca, como prioridades del sector, está buscar el mayor rendimiento dentro de las hectáreas de cacao para no solo tener más hectáreas, sino una mejor producción. Y eso es parte de las prioridades que tiene el sector actualmente y que va a tratar de coordinar a nivel privado y gubernamental.
¿El apoyo del gobierno nacional a la industria chocolatera ecuatoriana cumple con las expectativas?
La industria chocolatera ha venido creciendo, a pasos pequeños, pero ha venido creciendo. Cada vez es más apetecido el chocolate con mayor cantidad o porcentaje de cacao en su 70%, en su 80%. Sin embargo, las situaciones en el Ecuador a nivel laboral, a nivel de importaciones para tener maquinarias, los costos de la leche, el azúcar, son temas que influyen bastante al producir chocolate. Y eso es lo que se necesita cada vez más: beneficios, exenciones tributarias, entre otros, que sí se necesita de la colaboración del gobierno. Ha venido creciendo, pero es necesario mayor colaboración y adicional a eso también es un mercado bastante competitivo, es un mercado que realmente viene a ser nicho porque las mayores industrias procesan chocolate y ya tienen sus fábricas grandes en otros países y procesan chocolate de mucho más económico que en el Ecuador.
En el caso de las fincas cacaoteras en el país, ¿existe un interés creciente o decreciente por explotar esta industria?
Con respecto al tema de las fincas cacaoteras en el país, sí hay mucho interés dentro del productor para desarrollarse a nivel productivo, no solo porque hay una alta demanda de cacao a nivel mundial, sino porque este sector tiene oportunidades económicas interesantes para el productor. Tiene precios, el Ecuador es uno de los países que mejor precio paga el productor, por lo tanto brinda un potencial desarrollo y aparte es un producto que tiene garantías de un enfoque sostenible, tiene muy poca deforestación y es un producto bastante atractivo. Entonces sí, sí existe interés en seguir explotando esta industria.
¿Cuáles son los países con los que Ecuador mantiene mayor número de comercio cacaotero y con qué derivados?
El Ecuador, sus exportaciones de cacao están concentradas en un 90% en cacao en grano y un 10% en semielaborados y elaborados. Los principales mercados del sector son Estados Unidos, Malasia, Indonesia, Países Bajos y México. Estamos creciendo en la parte asiática poco a poco, ha venido creciendo para China. Japón es un mercado bastante exigente y creo que es importante diversificar y eso es lo que tiene también este producto, ¿no?
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
El modelo de desarrollo económico de Occidente está sufriendo un agotamiento desde hace décadas, pero se ha acentuado durante el último año y la desdolarización, que se ha acelerado en los últimos meses, no hace más que empeorar la situación. ¿Qué consecuencias está teniendo esto actualmente? ¿Cuáles son las opciones a futuro? Preguntamos a nuestro compañero en Barcelona, Javier Benítez. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Como siempre, encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Creo que un poco para ponernos en situación, lo primero que sería tal vez apropiado explicar un poco es de qué va el modelo de desarrollo actual de Occidente, por lo menos el que viene siendo desde las últimas décadas, Adrián.
Sí, normalmente solemos utilizar la expresión de modelo neoliberal, uh-huh. Aunque este término tiene una carga en sí mismo muy negativa. Eso no lo hace seguramente adecuado para el análisis, porque digamos los que defienden el modelo no aceptan el término neoliberal, que parece que lo consideran como un término, no sé, acusatorio o algo por el estilo, ¿no? No sé, recientemente, por ejemplo, McKinsey utilizó el término era de los mercados, pero también en el desarrollo del documento hacía referencia al neoliberalismo, etcétera. Bueno, lo más habitual es llamarle modelo neoliberal. Estamos hablando del modelo que se inicia a fines de los 70, primeros de los años 80, como reacción precisamente al agotamiento del modelo anterior, del modelo de posguerra, que tuvo niveles de crecimiento muy elevados. Era lo que se llamó la edad dorada del capitalismo, ¿no? De niveles de crecimiento muy altos y, sobre todo en Europa, un crecimiento muy compensado con medidas sociales que permitió crear el estado del bienestar, etcétera. Y este modelo dio la sensación de agotarse en la crisis del petróleo de los 70, y a partir de ese momento empiezan, bueno, hay distintas teorías sobre qué se podría hacer en Occidente para hacer frente a aquella crisis, y la teoría que se vuelve dominante al final es la de que entiende que lo que ha ocurrido en Occidente es que las inversiones ya no son suficientemente rentables. Entonces hay que tomar una serie de medidas para que las inversiones sean más rentables, para que la economía funcione correctamente. Y claro, esta mayor rentabilidad de las inversiones dio lugar a toda una serie de baterías de actuación, como fueron, pues bueno, en primer lugar, un progresivo desgaste que el estado del bienestar, una tendencia a ir reduciendo impuestos, una serie de medidas, bueno, en general se han considerado pues más o menos antisociales, pero que su objetivo último siempre era aligerar la carga de las empresas por vía de impuestos, de gastos sociales, de salarios, etcétera, ¿no? Bueno, pero todo, hay una serie de medidas que están dirigidas a finalidades similares. Se pone en marcha también el proyecto globalizador, que también tiene como objetivo que las inversiones de las grandes empresas sean más rentables a través de nuevos mercados, disposición de mano de obra barata, etcétera. Se produce la expansión masiva de las mujeres al mercado de trabajo, también con una disposición mucho mayor de mano de obra barata, que fue muy importante para los beneficios de las empresas. Se debilitan los sindicatos. Bueno, toda una serie de baterías de medidas que se impulsan, sobre todo a partir de los años 80, siempre destinadas a la misma finalidad, ¿no? Que en último término las inversiones sean más rentables y que esto permita reanimar la economía, ¿no?
Adrián, este modelo, digamos, ¿no?, tuvo un punto de quiebre, tal vez puede ser, no el único, ¿no?, pero uno de los puntos de quiebre importantes por allá por el 2008.
Sí, evidentemente. Como tú has dicho, no el único, porque vamos a ver, un primer síntoma, digamos, poco positivo de lo que estaba sucediendo con el modelo neoliberal, por un lado, pues que los resultados estaban siendo muy moderados. Es decir, frente a crecimientos del 4% anual que se conseguía en el modelo de posguerra, pues ahora el crecimiento era, según como se mide, 1,6, 1,8, 1,9 anuales. Pero esto, bueno, podía interpretarse como que el modelo de posguerra había sido, por razones extraordinarias, había sido realmente una excepción dentro de la evolución del capitalismo, porque si miramos lo que sucedió con el capitalismo desde su origen a principios del siglo XIX, pues el crecimiento medio tendía a ser alrededor del 1, del 1,5%, con lo cual se podía argumentar, bueno, no estamos al nivel del desarrollo de posguerra, pero bueno, mantenemos un nivel de crecimiento más o menos digno de acuerdo con lo que son las referencias históricas del capitalismo. Pero el problema estaba siendo más bien los medios que se estaban utilizando para conseguir ese crecimiento moderado durante las últimas décadas. Medios que fundamentalmente tienen dos referentes, vamos a decir, que los hacen insostenibles, que los hacían claramente insostenibles. Uno de ellos era el hundimiento demográfico, muy directamente relacionado con el modelo del neoliberalismo, y por otro lado, el sobreendeudamiento. Es decir, que a partir de una de las medidas que se adopta para reanimar la economía a partir de los 80 es, bueno, el sistema del petrodólar, la ruptura de la relación entre el dólar y el oro, las posibilidades como consecuencia de expansión monetaria sistemática, y esto facilita que los países se endeuden y que Occidente se endeude. Entonces, lo que nos íbamos dando cuenta es de que el endeudamiento de los países occidentales estaba siendo creciente y esto estaba alimentando artificialmente el crecimiento económico. Porque claro, cuando se crea nueva deuda, cuando la deuda se incrementa, esto empuja el producto, la producción, hacia arriba. El problema es que, claro, en teoría hay que, cuando se paga la deuda, sucede lo contrario. Hay que pagar la deuda más los intereses y eso empuja hacia abajo la producción. Pero lo que hemos estado haciendo durante 40 años es evitar este problema de largo plazo con más deuda. Y entonces veíamos cómo la proporción entre deuda total, privada y pública, y producción anual, el PIB, que bueno, se suele decir que no debía superar un 100, un 150% de la producción, y esas eran las, bueno, las cifras en las que se mantenía hasta entonces, pero a partir de los 80 vemos cómo la deuda sobre PIB va creciendo hasta niveles que en este momento están, según cómo se mida, pues alrededor del 300%, ¿no? Y claro, esto creaba una situación cada vez más difícil de mantener, cada vez más incompatible con el crecimiento, cada vez más sometida a riesgo de estallidos financieros. Y esto, un detonante claro fue efectivamente, como tú has dicho, la crisis del 2008, ¿no? A partir de la crisis del 2008, los niveles de deuda dejaron de crecer durante 10 años aproximadamente, pero tampoco se redujeron. Hubo una expectativa de a ver si era posible, después de esa crisis, compensar la deuda con crecimiento, que el crecimiento de Europa y Estados Unidos fuera absorbiendo el endeudamiento progresivamente, pero se ha visto que tampoco se conseguía, y luego con la crisis COVID pues se ha vuelto otra vez a disparar el endeudamiento. En definitiva, en este momento hay, bueno, síntomas claros de agotamiento del modelo, pero es un agotamiento que yo creo que esto es muy importante. No solo lo están poniendo de relieve los críticos del modelo, como sucedía hasta hace unos años, sino que a partir, sobre todo, del año 2020, nos encontramos con que las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, los grandes analistas internacionales, ellos mismos están reconociendo que efectivamente el modelo está agotado y que hace falta un nuevo modelo. Otra cosa es que, evidentemente, a la hora de definir cuál debe ser ese nuevo modelo, pues haya discrepancias, ¿no? Pero bueno, las referencias clave para identificar el agotamiento del modelo pueden ser, si vamos al crecimiento, vemos que detrás del crecimiento está siempre la evolución de la productividad, es decir, de lo que somos capaces de producir como media con una hora de trabajo. Y esto vemos que ha ido a una situación de incremento cada vez mayor. De ese 4% anual de la posguerra, pues bajamos a un 2, un 1,9, un 1,5, un 1, un 0,5, y en los últimos 10, 15 años, fundamentalmente en Europa, estamos en una situación de estancamiento, una situación de crecimiento prácticamente 0, 0,2, ahí andamos, ¿no? De la productividad. Pues, claro, de los incrementos de productividad es donde salen tanto los beneficios de las empresas, por un lado, como la evolución de los salarios, por otro, ¿no? Esto está incrementando, lógicamente, las tensiones laborales, las tensiones sindicales. Es cada vez más difícil para muchas empresas mantener salarios dignos. Esto impulsa también la precariedad de los contratos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en definitiva, sí tenemos una base económica renqueante que no funciona, ¿no? Y claro, otra cosa es que el estancamiento es algo ya perfectamente reconocido. Y otra cosa es, y esto es más difícil, ponerse de acuerdo sobre las causas y sobre las medidas a tomar cara al futuro, ¿no? Cara a el que debería ser probablemente un nuevo modelo, porque detrás de esa caída de la productividad, pues ha habido, por ejemplo, análisis del impacto de las tecnologías que partían de lo que se llamó paradoja de la productividad, en el sentido de que cómo era posible que, a pesar de los adelantos tecnológicos que se estaban produciendo desde la década de los 80, primero con los ordenadores, luego con Internet, luego con la cuarta revolución industrial, la productividad creciera cada vez menos, ¿no? Y se mantuviera estancada, ¿no? Ahí ha habido distintas interpretaciones sobre en qué medida estamos ante problemas coyunturales que se podrían resolver por sí mismos con nuevos adelantos tecnológicos, o ante problemas estructurales que necesitan un cambio de modelo, ¿no? De cualquier forma, está claro que necesitamos un cambio de modelo que consiga el incremento de productividad, y esto está muy relacionado, por ejemplo, con incrementos de la inversión de las empresas, que es el factor clave detrás del agotamiento de la productividad, ¿no? Las empresas occidentales están invirtiendo cada vez menos en inversión productiva, y si lo vemos, esto hay que verlo desde el punto de vista de la inversión neta, no de la inversión bruta, ¿no? Y esa menor inversión se traslada al agotamiento del crecimiento. Entonces, claro, en el futuro necesitamos un modelo en el que las empresas inviertan más, por un lado, y por otro lado, que no necesite estar constantemente alimentándose de incrementos de deuda. Estas son seguramente las claves básicas que podemos poner sobre la mesa desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Otra cosa es que, desde el punto de vista de política económica, ya hay distintas teorías que no sé si vamos a tener tiempo de comentar.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier. Gracias a vosotros. Un saludo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y así hemos llegado al final de esta edición número 564 de Octavo Mandamiento. que les hemos presentado desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Barcelona, Javier Benítez. Gracias por la atención dispensada y nos despedimos hasta mañana viernes. Muchas gracias y que lo pasen bien.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.